Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y estamos en plena operación salida con motivo especial del cambio de quincena y del puente del 15 de agosto. En los próximos días se esperan 7 millones de desplazamientos, así que nos vamos a acercar hasta la DGT para saber cómo se circula a esta hora. Samuel Subiela, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora el vuelco de un camión complica de manera especial la A7 en Valencia, a la altura de Moncada, genera más de 5 kilómetros de retenciones. Asimismo, complicadas las principales salidas de Madrid por la A3 en Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, y ya en Toledo en A4 en Seseña y en la A5 en Calipo, Fado y Maqueda. Además, encontramos tráfico lento en las fronteras con Francia, tanto en Irún en la AP8 como en la Junquera en la AP7. También complicaciones a la entrada de Valencia por la V21 a su paso por Porsa Playa, en la salida de Sevilla en la A66 en Guillena y en Málaga en la A7 en Rincón de la Victoria hacia Marbella.
Y la sequía es un problema en toda Europa. Los países más afectados son Italia, Francia, Portugal y España. Los embalses españoles están ya por debajo del 40% de media. Esto ha provocado numerosas restricciones de agua en distintos municipios. Jorge Mongil es profesor de hidrología de la Universidad Católica de Ávila. Aquí en la tarde de COPE ha recordado que vivimos en un país de clima mediterráneo y que la tendencia es que cada vez llueva menos.
Estamos en un clima, en prácticamente toda España, en un clima mediterráneo, que ya de serie llevamos un clima con bastantes pocas precipitaciones y una sequía en verano. Otra cosa es que se produzca anormalmente una reducción de las precipitaciones, y eso es un poco en lo que nos tenemos que fijar, ¿no? La tendencia actual es a una reducción anormal de las precipitaciones año tras año, ¿no? Eso sería lo verdaderamente importante.
Y buenas noticias con respecto al COVID. La incidencia acumulada baja de los 300 casos por cada 100.000 habitantes por primera vez desde que se hace el seguimiento a los mayores de 60 años. Javier Herrero.
Un mes después de llegar al pico de la séptima ola, con esos más de 1.100 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 60 años, la incidencia acumulada marca su mínimo histórico desde que se implantó esta fórmula de seguimiento. Hoy son 283 los casos por cada 100.000 habitantes. La ocupación de enfermos en planta por coronavirus baja también por primera vez del 5%, un descenso que viene acompañado de la saturación en UCI, que ya está en el 4,3. A pesar de los buenos datos, el epidemiólogo Stanislao Nistal sigue recalcando la importancia de la vacunación.
Lo esperable sería que este virus se convirtiera en un virus estacional, al igual que otros virus respiratorios, y aún viendo los datos de bajada, pues se plantea la posibilidad de tener una revacunación, o sobre todo tener una revacunación a aquellas personas que tienen un mayor riesgo de sufrir un COVID grave.
A pesar de las bajadas, son 236 las personas con COVID que han perdido la vida en los últimos 7 días. Son 14 más que las reportadas el pasado martes.
Y esta noche a las 9 arranca la Liga, Edu Azagra.
Será desde Pamplona con un Osasuna-Sevilla. El conjunto sevillano llega con muchas bajas y sin centrales titulares para el encuentro, y por su parte, Iago Barrasate podrá contar con todos sus efectivos a falta de Rubén García y Aridane. Recuerda que toda la jornada y el partido de segunda división entre el Levante y el Huesca lo podrás seguir desde las 8:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y esta mañana José Gallá, capitán del Valencia, ha comparecido en rueda de prensa para mostrar su desacuerdo con la sanción que le ha impuesto el TAD de 4 partidos.
Obvio que el club está ahí detrás, pero al final es un tema mío y solo mío. No quiero comparar con ningún compañero, pero creo que se han dicho declaraciones, por lo menos igual que las mías, en las que no ha pasado nada, y eso es lo que me duele y por lo que hoy estoy aquí.
Y tras la repetición del sorteo del calendario de la Liga Femenina, ya han quedado configuradas las fechas de la nueva temporada. Empezará el fin de semana del 11 de septiembre.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El lunes se cumple un año de este momento. Miles de personas se agolpaban en el aeropuerto de Kabul, muchos de ellos intentando subirse como podían a los aviones que países como España, Alemania o Estados Unidos habían fletado para evacuar, o bien a sus nacionales o a aquellos colaboradores que corrían peligro después de la llegada al poder de los talibanes. Porque te recuerdo que se cumple ya un año desde que el talibán llegara a la capital afgana, a Kabul, y que se hiciera con el poder en el país después de 20 años. Un año. ¿Qué ha pasado en Afganistán en un año? ¿Cómo ha cambiado todo? Bueno, pues para comprobarlo in situ, allí, a Kabul, Afganistán, ha ido el periodista Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres un gran conocedor de la zona, por lo tanto, del antes y el después de lo que sucedía hace un año. ¿Qué sensaciones has tenido ahora cuando has vuelto a Afganistán?
Pues la sensación de que el ser humano, por desgracia, se tiene que acostumbrar a todo, ¿no? Y los afganos que no han podido salir están resignados a vivir bajo los talibanes aquí en lugares como Kabul, una ciudad que en la que realmente pues las nuevas autoridades son los talibanes, son los que están ahora mismo pues desde controlando el tráfico, están limpiando la basura o dando servicio eléctrico, y han heredado los problemas de gobiernos anteriores, ¿no? Estamos hablando de un país que antes era pobre, pero ahora ya es miserable, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es esa falta de esperanza en la gente y una crisis económica que yo no recuerdo en un país como este, ¿no? Realmente viven absolutamente al día pensando si van a poder comer, no hay posibilidad de hacer planes y también unas calles en las cuales pues prácticamente han desaparecido las mujeres, ¿no? Se ven muchas menos mujeres que antes y la nota es esa, ¿no? La nota de resignación y sobre todo de desesperanza, ¿no? Y de mirada también un poco de reojo a esa comunidad internacional que durante 20 años les estuvimos vendiendo aquí una ficción y ahora se han dado de bruces con la realidad, ¿no? La realidad son los talibanes.
O sea que si tú vas por la calle, por ejemplo en Kabul, notas más esa pobreza, esa miseria, notas la ausencia de mujeres que han vuelto a las casas, mujeres que tienen dificultades hasta para ir al colegio, las niñas, y entiendo que las que están en la calle van otra vez cubiertas de arriba abajo.
Bueno, normalmente siempre van cubiertas en este país, en los espacios públicos. No es lo mismo Kabul que las provincias, sobre todo las provincias del sur. Aquí en el centro de la capital, por ejemplo, no se ven demasiados burkas, pero no hay más que salir, ¿no? Yo, por ejemplo, he salido hasta Bagram, que está apenas una hora al norte, y una vez que sales de la ciudad, sí, ¿no? El burka es prácticamente obligatorio, diría yo, ¿no? Pero sí que es evidente, ¿no? La mujer ha desaparecido, ya no se puede mover sola por la calle, tiene que ir acompañada a algún familiar hombre, si no quiere que le paren en los puestos de control. Y por ejemplo, en uno de los atascos, tradicionales atascos de Kabul, que siempre estás atascado, pues había un pick-up, una furgoneta de talibanes, perfectamente pertrechados y armados, esas camionetas que iban, digamos que la parte trasera de la gente va sentada al descubierto, ¿no? Y el coche que tenían detrás iba conducido por una mujer y era impresionante, ¿no? Las miradas que se dirigían unos a otros y la mofa, ¿no? La risa en los milicianos, viendo algo que, por ejemplo, en la zona de donde ellos vienen, pues no ocurre, ¿no? En toda la zona sur del país, en Kandahar, Helmand, ahí no se ven mujeres conduciendo, aquí todavía se ven, pero yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Poco a poco están aumentando las restricciones y bueno, hemos visto como las presentadoras de televisión tienen que ir cubiertas con mascarilla como en la época del coronavirus, o hemos visto que ya las funcionarias no pueden acudir a los lugares públicos, las escuelas de secundaria están cerradas para las niñas y no pueden hacer deporte tampoco las mujeres y quién sabe, ¿no? Pues el próximo paso será que no podrán ni conducir tampoco en Kabul.
Aparte ya de la situación de la mujer, que es verdaderamente terrible, ¿no? Decías tú que es esa sensación de resignación, de miedo. No sé si hay más miedo o más resignación, falta de esperanza.
Hombre, aquí ahora mismo el monopolio de la fuerza están los talibanes, ¿no? Después del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, los talibanes son los que controlan este país, por lo tanto, pues ahí es muy complicado, ¿no? Que la gente vaya a rebelarse o vaya a salir a la calle a mostrar su descontento. Aunque la situación, digamos, económica, el malestar social es muy fuerte, ¿no? Aquí todo el que puede se va.
Yeah.
El problema es que ahora mismo conseguir un pasaporte afgano hay que hacerlo en el mercado negro y suponen prácticamente $2,000, ¿no? Y conseguir un visado para ir a Irán o Pakistán también supone pues prácticamente $1,000, ¿eh? Todo hay que hacerlo en el mercado negro. Si antes era un país en el cual pues la corrupción reinaba por excelencia, en ese Afganistán ficticio creado por todos nosotros, con nuestros países y nuestros gobiernos, ahora mismo ocurre lo mismo. lo que ocurre es que necesitas enchufes en el lado talibán, ¿no? Con lo cual hemos pasado de un enchufismo a otro, y en este caso pues son ellos los que se están beneficiando ahora mismo de todo lo que es la gestión de un país.
Claro, porque ¿de qué vive la gente, Miquel? Quiero decir,
es una muy buena pregunta. Aquí los que están consiguiendo, digamos, vivir bien son aquellos que están trabajando para organismos extranjeros, que son cada vez menos, ¿no? Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras, aquellas pocas organizaciones que siguen manteniendo aquí trabajo, pues esa gente sigue cobrando, ¿no? Sigue cobrando y sigue teniendo dinero. El afgano medio, todos los funcionarios del antiguo gobierno, por ejemplo, pues lo tienen muy crudo, ¿no? Toda la gente del aparato militar, las policías, estamos hablando de millones de personas, ¿no? Que ya no reciben su sueldo. A esto hay que sumar los propios milicianos talibanes llevan meses sin cobrar. No tienen dinero ni para pagar a sus propios soldados. Y esto va a ser un problema a corto o medio plazo. Por muy militantes que sean, ¿no? Uh-huh. Ya se ven que hay también divisiones internas entre los propios talibanes. Los milicianos no cobran. Y por ejemplo, he tenido la oportunidad en estos días de visitar un par de hospitales, y los médicos y enfermeras llevan también 6 meses sin recibir su salario, ¿no? Es una situación social y económica insostenible, ¿no? Supongo que la gente que está ahora mismo cerca de las grandes cabezas talibanes, pues ellos sí que tendrán dinero suficiente, ¿no? Pero desde luego a nivel de calle lo que se ve es... antes era pobreza y ahora es miseria, ¿no? Ahora ya es hambre.
Uh-huh. Oye, ¿y los periodistas tenéis dificultades para realizar vuestro trabajo?
Pues la verdad es que no. Hasta el año pasado nos teníamos que acreditar con el Ministerio de Cultura e Información. Ahora digamos que la administración es doble, ¿no? Quedan algunos funcionarios del antiguo gobierno, que son los que hacen el trabajo logístico, y después está la administración talibán, ¿no? Que son los que tienen que dar el último ok, el visto bueno. El año pasado lo hacíamos con el Ministerio de Cultura, ahora nos hemos tenido que acreditar frente al Ministerio de Exteriores, y el año pasado sí que nos dieron una especie de directriz, de líneas rojas, ¿no? Dónde ir, dónde no ir, qué se podía cubrir, pues no se podían grabar puestos de vigilancia, no podía ir al aeropuerto. Hay una serie de recomendaciones, no, de obligaciones, digamos, que no se podían hacer, y este año no las hay. Lo único que me dijeron es, asegúrate que todos los contenidos que ofreces a tus medios son veraces, o sea, son ciertos, ¿no? O sea, asegúrate, porque si tus contenidos no van de acuerdo con la realidad, estás fuera del país. No sé hasta qué punto van a estar ahora mismo siguiendo las crónicas de cada día, ¿no? Pero ese fue un poco el aviso. Luego, en el día a día, la verdad es que sí, si tienes el permiso del Ministerio de Exteriores para periodistas extranjeros, yo no he tenido ningún problema para moverme, ¿no? Hay dos cosas que no te dejan hacer y que antes sí se hacían, ¿no? Por ejemplo, si hay una explosión en la ciudad, no puedes ir. Está totalmente prohibido grabar atentados o, por dicho, las consecuencias. Y otra cosa que no he podido hacer es trabajar con la minoría chií, ¿no? Tampoco he podido trabajar.
Miquel Ayestarán, desde Afganistán, cuando se va a cumplir un año de la llegada al poder de los talibanes y de, bueno, todo aquel... Yo que asistimos en directo, ¿no?, sobre todo al intento de sacar además a los colaboradores. Cada país hizo, bueno, lo que pudo en un tiempo récord. En el caso de España se sacaron unas 2.500 personas. Hace 2 o 3 días acaban de llegar más personas que en su momento pues no se pudieron sacar y han tenido que salir por sus propios medios pues hacia Islamabad, por ejemplo. En fin, como decía Miquel, todo el que puede, quiere abandonar el país porque lo que era pobreza ya es miseria, además de la situación de la mujer, claro. Miquel Ayestarán, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me gustaría solamente recordar una cosa, y es que dentro de lo que es el caso español, todavía quedan entre 800 y 1.000 personas por salir, ¿no? Que tienen sus papeles, tienen su comunicado por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores para que puedan ir a España, y que siguen esperando ese email, esa llamada para poder ir al lugar seguro. Estamos hablando de entre 800 y 1.000 personas.
800 y 1.000 personas que recordemos, como colaborador, que son calificados así, pues porque trabajaban, por ejemplo, de traductores en la embajada o de otro tipo, de un país extranjero. Realmente está en una situación muy complicada, de peligro real.
No podemos olvidarnos de ellos. Exacto. Yo he estado con varios de ellos estos días y están en una situación muy complicada.
Miquel Ayestarán, gracias.
Buenas tardes.
La cultura, las artes nos ayudan a veces, ¿no?, a superar situaciones complicadas que vivimos en la vida. Pero ya, si hablamos de magia, qué especial es todo lo que se relaciona con el mundo de la magia. No sé si incluso tú has soñado alguna vez con ser mago.
Eres un mago, Harry.
Para mí eres un mago.
Un mago nunca llega tarde.
La varita escoge a su mago.
Pero tenemos al mago blanco. Eso contará algo, ¿verdad?
Las palabras son, en mi nota de humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia.
La magia, es que la magia, la palabra magia, ¿verdad?, la podemos utilizar tantas veces, en tantos contextos. Es tan especial, ¿no? A un momento verdaderamente especial, único de la vida, decimos, ha sido mágico, por ejemplo, ¿no? Luego está, luego están las películas de Harry Potter, sí, o está Gandalf y estas cosas, pero luego está la magia, o sea, la magia del, bueno, del, la magia que nos deja realmente asombrados, ¿no?, ante los magos que son capaces de hacer delante de ti uno de sus trucos y que verdaderamente, por más que lo intentas, eres absolutamente imposible de saber cómo lo ha hecho. Bueno, estos son, no sé si los magos de verdad, pero desde luego son magos de una categoría impresionante y en España tenemos la suerte de tener muchos. Fíjate, el novelista británico Roald Dahl decía que aquellos que no creen en la magia nunca la encontrarán. Bueno, pues nuestro siguiente invitado desde luego siempre creyó en ella. De niño quedó tan impactado cuando le enseñaron el primer truco de magia que ahí fue cuando decidió dedicarse plenamente a ello. Su nombre artístico se lo puso en honor a su abuelo, herrero de profesión y especialista en trabajar sobre el yunque. Esa misma herramienta donde trabajaba su abuelo durante tantos años, aún la conserva, fíjate. Bueno, es considerado el mejor ilusionista del mundo y acaba de convertirse por tercera vez en campeón del mundo de magia en la ciudad canadiense de Quebec. Mago yunque, Salvador Vicent, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, enhorabuena, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Otra vez. Para ti esto ya empieza a ser... Vamos, eres el Nadal de la magia.
Bueno, ya me gustaría llegar a la altura de Rafa Nadal, que admiro muchísimo. La verdad que muy contento por el resultado, feliz del premio. Y ya de regreso a España, pues con mucha ilusión, ¿no?, de poder mostrar ya el premio y las cosas que hemos conseguido allá.
Oye, ¿es verdad entonces que conservas el yunque sobre el que trabajaba tu abuelo cuando era herrero? Cuéntame.
Sí, está a la entrada de mi casa. Mi madre también le tenía muchísimo cariño a este yunque y los amigos cuando venían a casa decían, vamos a casa yunque, y de ahí salió como el mote entre amigos que terminó siendo mi nombre artístico y que me ha venido muy bien porque al final toda la magia que hago yo estaba forjada por mí mismo, entonces es un nombre que llevo con muchísimo cariño en honor a mi abuelo y también a mi madre porque a mi madre le encantaba esta pieza y la tenía en casa que todavía conservo.
Qué bien, qué bonito. Bueno, pues el mago yunque, como decimos, ha ganado por tercera vez este campeonato del mundo de magia en Quebec. Para poder seguir ganando hay que seguir creando, es decir, el mago tiene que, no puede vivir, digamos, de las rentas de sus antiguos trucos, ¿o cómo funciona?
Podrías vivir de la renta de los viejos trucos, pero al final es mi pasión, es la magia la llevo desde muy niño dentro de mí y me apasiona crear. La suerte que tengo es que tengo taller propio, entonces siempre estoy encerrado en el taller creando nuevos artilugios, nuevas maquinarias para intentar sorprender al público y también porque a mí me fascina, o sea, a mí me apasiona el preparar cosas nuevas y esa inquietud hace pues que esté siempre pues innovando, mejorando y perfeccionando los efectos que ya estamos haciendo.
¿Con quién pruebas los trucos?
con cualquier persona que se acerque a mi taller. Al principio sí es verdad que hacía sesiones privadas. Yo antes de hacer un show en un número en televisión,
¿sí?,
lo que hacía era invitar a la gente del pueblo, y vivo en un pueblito pequeño de la provincia de Castellón, que se llama Villavieja, que tiene 500 habitantes,
¿sí?,
y era bastante común el que yo invitara gente a mi taller, ponía sillas, tenía un escenario muy, que todavía tengo, un escenario muy preparado, y hacía mis números, y después yo iba preguntando qué es lo que les había gustado, qué no les había gustado, y era como el túnel del viento del Fórmula 1, y ahí probaba todas las magias. Hace tiempo que no lo hago, pero que lo tendré que retomar.
Bueno, desde luego es una buena manera de testarlo, ¿eh? Si, además, yo creo que en el público se refleja enseguida, ¿no?, en la cara del público, si algo le gusta, si no le gusta, si le mantiene tensión, si no. Y bueno, y luego el resultado final, supongo. Claro, tú dirás, madre mía, como no les guste a mis vecinos, ya verás tú, o me olvido del truco ya, ¿no?
Sí, pero al final terminan siendo grandes expertos. Han visto ya tanta magia que al final...
¡Que te lo pillan! No, pero ¿alguna vez alguien te ha pillado un truco, Mago Juncker?
Yo creo que sí, sí que pillan trucos, claro. Lo bonito del show en directo es que la gente está muy atenta. Pillarlo 100% no, pero intuir alguna cosa sí. A veces están acertados, otras veces no. Pero lo bonito de la magia es eso, ¿no? Que tenga el interés del espectador o la curiosidad de mirar cómo se hace. Al final siempre se rinden porque es complicado, yo diría que imposible saber cómo se hace exactamente un efecto de magia, pero el interés que tiene el espectador, esa inquietud, hace que esté más atento al show y que lo disfrute muchísimo más.
Oye, ¿por qué dices entonces que te apasiona la magia desde pequeño? Pero porque, bueno, no sé exactamente de qué, bueno, eres relativamente joven, lo digo porque en cada generación había unos referentes, ¿no? De cuando éramos pequeños, porque antes además se veía mucha más magia que ahora, por ejemplo, en la tele. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, 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 los referentes, claro, cada uno tiene unos referentes, claro. Pero para mí el mayor referente de todos ha sido Juan Tamariz. Juan Tamariz para mí ha sido el mago donde yo me he fijado, donde yo me he inspirado, donde he empezado, y realmente para mí es uno de los grandes referentes, no a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Pero así como los magos seguís triunfando, porque, bueno, a la vista está, y además en España, es que es verdad, yo no sé si ha sido un poco la escuela de Tamariz o qué, pero realmente sois un montón de magos de una calidad extraordinaria y ganáis premios internacionales y luego montáis vuestros espectáculos y normalmente pues os va muy bien porque llenáis, ¿no? Venís de gira o hacéis vuestras giras y tal. Pero que decía yo que antes parece que la magia estaba más presente en la vida de los niños, por ejemplo, a través de la tele. Yo creo que ahora esas cosas se han perdido, igual que se ha perdido también un poco la música en televisión, pues la magia como que también, ¿no?
Sí, la magia como casi todo. Yo creo que la gente cada vez vive más enganchada a sus tablets o a sus teléfonos móviles. Están acostumbrados a consumir algo que suceda muy rápido, tipo vídeos cortitos de pocos segundos. O sea que cada vez necesitan más riqueza visual y eso hace que a lo mejor un programa de televisión les canse porque lo que quieren es ver un trocito de esta película, de esta escena, este programa, esta pregunta y pasar a otra cosa. Por eso nosotros también nos actualizamos.
Claro.
Show, metemos mucha iluminación, muchos cambios de imagen, cambios de ritmo, cambios con efectos de sonido, que tenga mucho movimiento, que no esté lenta la escena. Al final el espectador está acostumbrado hoy en día a tener muchos impactos visuales y eso nosotros lo trasladamos al escenario. O sea, un espectáculo de magia hoy en día está muy rico en todo, tanto en plasticidad como en efectos visuales, apoyados por vídeo, por cámara, entonces al final tenemos mucha producción, que eso hace que sea mucho más ameno el show, el espectáculo.
Claro, un show total, en definitiva, ¿no? Un show, un mago tiene que ser un showman, ¿no? Un mago no tiene que ser necesariamente gracioso, pero sí un showman total, ¿no?
Yo creo que al final el mago no es un actor, no interpreta un personaje, sino que el personaje es el mismo, como es, cómo se mueve. Y yo lo que intento es, siempre que salgo al escenario, pues mostrar cómo soy, intentar que el público me coja cariño, se enamore de mi manera de trabajar. Soy una persona muy cercana y eso yo creo que lo transmito en el escenario. También al mismo tiempo soy un mago muy enérgico, que hago las cosas con mucha rapidez. Soy un mago muy inquieto y todo eso siempre me ha ayudado a que el show en sí tenga velocidad y tenga ritmo. Pero al final te tienes que mostrar cómo tú eres y el espectador, si le gusta tu personalidad, pues termina pues enganchándose a ti y disfrutando de lo que haces mucho más.
Uh-huh. Además, la magia lo bueno que tiene es que es universal, ¿no? Quiero decir, montas un show que al final lo puedes exhibir aquí en tu tierra, pero también, pues eso, en Quebec, por ejemplo, o en cualquier parte del mundo.
Sí, yo por mi trayectoria artística, desde el año 2000 es cuando gané mi primer premio, tengo ahora 47 años, antes me has mi edad, no me lo has preguntado por quién, ya tengo 47 y llevo desde el 2000 viajando por todo el mundo, entonces he viajado por muchísimos países. Te diré que la magia gusta en todos los lugares, cada país reacciona de una forma diferente. Yo me acuerdo que mi primera aparición en China, eso fue en el 2003, después he ido muchísimas veces más a hacer giras en China, el público aplaudía únicamente con tres palmadas y todos al mismo tiempo. Para mí me parece muy extraño porque estaba acostumbrado más al aplauso latino, era como más fuerte, incluso con gritos y silbando el público, y llego a China, me dan tres aplausos y se paran, y yo pensaba que no estaba gustando nada, y es que era su costumbre. Pero lo curioso es que en el resto de viajes que he ido haciendo, cada vez ese aplauso ha ido cambiando, hasta la actualidad, que aplauden exactamente igual que nosotros. O sea, el mundo se está globalizando a una velocidad increíble. Antes era el aplauso muy diferente y ahora ya se está igualando cada vez más, y no hay tantas diferencias ya en otros países.
A ver si resulta que nos vamos a igualar a través de los aplausos. Está bien, es una buena manera de verlo. Oye, ¿y tú podrías definir...?
Lo que no tenemos que hacer nunca es nosotros aplaudir tres veces.
No, desde luego que no. No, quita. ¿Tú podrías definir tu magia? O si tuvieras que definirla, ¿cómo la calificarías?
Yo si tuviera que calificar mi magia, diría que es una magia original, porque todo lo que hago es bastante original, porque es propio, y muy dinámico. Yo me considero un mago que hace las cosas con mucho dinamismo. Al final es lo que hablábamos, ¿no?, del ritmo, de la actualidad, de lo que se necesita, de lo que el consumidor ahora reclama, ¿no?, que es inmediatez.
¿Y hay algún truco que hiciste en tus primeros espectáculos cuando empezabas y que sigues haciendo, que es un fijo, digamos, de tu espectáculo?
Sí, hay algunos juegos que son fijos porque me encanta presentarlos y los hago cada vez más. Hay un juego que yo hice con mi padre, lo descubrí con él, empezamos a investigar sobre esta ilusión, él me ayudó a construir este truco y lo construí cuando tenía 16 años. Uh-huh. Y con una vez construido, lo hice una única vez y lo dejé aparcado porque no me gustaba, ¿eh? No. Y pasó el tiempo, lo rescaté a los 4 o 5 años. Y porque mi padre me decía que era muy bueno, mi padre siempre decía, este juego es muy bueno, yo no le hacía caso, hasta que lo retomé y desde entonces ha sido siempre conmigo, o sea, está en el espectáculo Hangar 52, que es el espectáculo que estamos presentando ahora, y también lo estoy haciendo a diario en el Museo de Peñíscola, porque tengo un museo de magia donde hacemos apariciones, situaciones cada día, y, uh-huh, y ese juego viene siempre, tanto en los espectáculos grandes o como un espectáculo más pequeño, porque es un juego que es bastante fácil, es bastante imposible, y es un homenaje a Harry Houdini, al escapista.
Qué bueno. Mago Junque, estás preparando, dices, una gira. ¿Por dónde? ¿Por toda España? ¿Fuera? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, la gira que vamos a presentar, vamos a ir a IFEMA, a Madrid. Se llama el espectáculo Hangar 52. Ese es la salida prácticamente de este espectáculo. Antes, si pasaremos por Zaragoza una semana, estaremos una semana en Zaragoza para ya encajar todos los números que van a ir a IFEMA. Y en IFEMA, en el pabellón número 1, montamos el espectáculo Hangar 52. Utilizamos 5.000 metros cuadrados, todo el pabellón, para montar el mayor espectáculo de magia que hay ahora mismo en España y en Europa. Es un show de grandes ilusiones, todos son aparatos grandes, donde el público pues va a poder vivir secretos jamás desvelados de Leonardo da Vinci, puertas interestelares, aviones desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo lo que encierra nuestro Hangar 52 son los misterios de la humanidad. Y esto lo estaremos todo el mes de diciembre hasta el 8 de enero en Madrid. Después gira que continuamos siendo Castellón y Valencia. Esas son las tres ciudades que vamos a girar.
Pues habrá que esperar todavía un poquito para ver el Mago Junque, pero que está preparando todo este show por todo lo alto, que le ha valido, entre otras cosas, ser campeón del mundo de magia por tercera vez ya, en este caso en la ciudad canadiense de Quebec. Pues Salvador Vicente, Mago Junque, gracias. Que vaya
Muchas
todo
gracias.
Bien. Un abrazo.
Gracias,
adiós.
Y que la magia esté con vosotros siempre.
Igualmente, adiós.
Gracias, chao, chao. Pegao, como en iglesia de barrio, pegao, como lengua en vaso congelado, como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao, 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 como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz pegao, yo quiero estar todo el día a tu lado, pegao, pegao, pegao de ti.
Estamos comentando el famoso vídeo, porque bueno, pues lo ha visto todo el mundo, lo están poniendo en todas partes, de ese lanzamiento de carretilla en un pueblo de Teruel, en Cascante del Río, que efectivamente podía haber terminado en tragedia. Como afortunadamente parece que no, pues bueno, podemos comentarlo desde el humor, porque la verdad es que tiene gracia, ¿no? Se trataba de lanzar una carretilla lo más lejos posible. Claro, para eso pues coges la inercia de tu propio cuerpo dando vueltas sobre ti mismo con la carretilla, y en un momento de este lanzamiento a uno de los chavales se le escapa hacia donde no debe salir y va hacia la gente que está viendo el espectáculo, por decirlo así, y menudo susto, ¿eh? Bueno, a cuenta de este campeonato, estamos preguntándote por otros campeonatos que se celebran en tu ciudad, en tu pueblo, en las fiestas de tu barrio, y que también son originales, bestias, divertidos, curiosos, en fin, estas cosas que queremos compartir con la gente, bueno, más bien que la gente comparta con todos los demás oyentes y con nosotros esta tarde, y con Iciar, y con Iranzu, y con Claudia, madre mía. A ver, contadme, ¿qué dice la gente?
Pues Pilar Picaraza, ¿tú sabes lo que es?
Ni
una
idea.
Picaraza.
Sé lo que es, no, ¿Picaraza? No.
No, ¿verdad?
Picaña, yo... pero... ¿Picaraza?
Yo ni idea, o sea, me he quedado muy sorprendida porque nunca había escuchado esta palabra y eso, que este oyente que nos ha mandado este audio vive en un pueblito de Navarra muy cerca del mío.
Buenas tardes, gente, gente. En Cárcar, un pueblecito de Navarra, se practica en las fiestas de la juventud el lanzamiento de picaraza. La picaraza es un artilugio que se utiliza para plantar y hacemos la cuadrilla del kilómetro cuadrado. Mi cuadrilla es la que organiza ese lanzamiento desde hace 18 años. Un saludo.
A ver, voy a ver si está en algún pícara. ¿Pero qué es una azada al final?
Pues es que yo no lo sé exactamente.
No viene en ningún sitio. Es que decir, no es que no, es que no lo encuentro ni en Google. Picaraza. Ah, espera, no, pero es un pájaro.
No puede ser.
No puede ser. Hombre,
tiene que ser una herramienta de que nos lo aclaren.
No, de la familia de los córvidos, ¿sabe? Paseriforme, madre mía, caracterizada por su plumaje blanco y negro. Vamos, que esto básicamente...
¿Qué se ha inventado el nombre, Pilar?
Una urraca. No, es una urraca. Una picaraza es una urraca. Y digo yo que eso no, ¿eh? Lánzame, por favor, ¿eh, oyentes?
Igual se parece con el pico.
Lánzame. A lo mejor es un pico.
Ah, claro.
Es decir, lo que yo llamo pico, que no es una azada, sino la otra herramienta, que efectivamente lo que tiene es el mango y luego en lo que es la parte de hierro son como dos picos, ¿sabéis lo que os digo, no?
Sí, 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 sí. Sí.
Pues eso sí te da.
Pues será eso.
Yo por lo de urraca que acabas de decir.
Porque,
no sé.
Pues sí, yo creo que va por ahí la cosa pico, pero ya te digo yo que lo que viene de picaraza es una urraca. Vamos, en fin, por lo menos aquí es lo único que encuentro. Bueno, me gusta aprender palabras nuevas, aparte de nuevos campeonatos con los oyentes de la tarde. Muy bien.
Y si te digo Teodoro García Egea, ¿te puedes imaginar el campeonato?
Sí, me lo imagino perfectamente. Sí, sí, sí. Por cierto, ¿qué habrá sido este hombre? Y del campeonato que seguirá en marcha. A lo mejor se sigue presentando.
Soy de un pueblo de Salamanca que se llama El Pedroso de la Armuña. Desde hace unos 20 años, y porque a alguien le surge esa idea y le pareció divertido, se vino haciendo el concurso de lanzamientos de chochos. Llamamos así a los huesos de las aceitunas. Y la forma es la más sencilla. Te metes en la boca una aceituna y te comes la carne de esa aceituna y dejas bien pulido el hueso. Entonces después te pones en una marca que está dibujada en el suelo y sin pasar de ella escupes el hueso con la boca. Y luego con una cinta métrica mides a dónde para el hueso.
Claro. Exacto, el lanzamiento de huesos de aceituna que García Egea era campeón, ¿no?
Sí, sí, en 2008.
En 2008. Exactamente. Justo. Yo lo que no entiendo, porque yo estaba pensando en esto antes y digo, yo soy una gran comedora de aceitunas, pero no entiendo si habrá una técnica especial para tú expulsar el hueso cuanto más lejos mejor. Es decir, ¿será a lo mejor si pones la lengua de una manera concreta?
Y los labios.
Tiene que haber una técnica, porque si no, ¿cómo? O sea, simplemente escupiendo no llegas tan lejos. O sea, y estamos, por cierto, ¿cuántos metros habéis buscado?
¿El récord?
¿Récord?
No, ni
idea. O sea, en los campeonatos de lanzamiento de aceituna, pero hay que buscar.
Pero tienen que tener buen músculo, en la boca para lanzarlo.
Lanzamiento de aceituna, de hueso de aceituna, perdón. Es que, a ver cuántos metros se llega, porque es que a mí es una cosa que me alucina. Oye, ¿os habéis dado cuenta de que todos estos campeonatos curiosos y raros, por llamarlos de alguna manera, 25 con 3 metros?
¿Me está
pues eso tiene que tener una técnica especial, eso total. No puede ser simplemente ahí a escupitajo limpio.
Y años de entrenamiento seguro, vamos.
Es que si no es imposible.
Que decía yo que es curioso, nos llama la atención que están de momento todo está protagonizado por hombres, no quiero yo decir nada, pero... Bueno, en fin, no me voy a meter en este charco. Bueno, buscamos más campeonatos folclóricos, curiosos, divertidos, a veces con un punto de, oye, pero qué bruto eres, pero que son, tienen su gracia. Y de hecho, todo el mundo está ahí esperando ese campeonato especial que a lo mejor se celebra, por ejemplo, ahora, en las fiestas de tu pueblo. Este fin de semana que tenemos por delante, que hay fiestas en todas partes. A lo mejor es justo cuando se celebra este campeonato y queremos que nos cuentes cómo es y cómo es de divertido. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ya sea dentro,
sois unos blandengues,
o fuera de las aulas,
es demasiado ruso para mí.
Se hará respetar.
A partir de ahora, nada de quejas.
Danco Calor Rojo.
Danco es el arma perfecta.
Y Poli de Guardería.
Aquí ya no se hace pipí.
2, de Arnold Schwarzenegger.
¿Bromea?
Jamás suelo bromear.
El sábado por la noche, en 13.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ya sea dentro,
sois unos blandengues,
o fuera de las aulas,
es demasiado ruso para mí.
Se hará respetar.
A partir de ahora, nada de quejas.
Danco Calor Rojo.
Danco es el arma perfecta.
Y Poli de Guardería.
Aquí ya no se hace pipí.
2, de Arnold Schwarzenegger.
¿Bromea?
Jamás suelo bromear.
El sábado por la noche, en 13.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas. Muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Hasta qué punto estamos cambiando la práctica del deporte? ¿Ganar o perder ya no depende solo del talento, del esfuerzo? Bueno, lo cierto es que hay muchas cosas que ayudan, no siempre lícitas. Pero fíjate de lo que vamos a hablar a continuación. Gracias a la inteligencia artificial y al Big Data, se puede conseguir rendimientos asombrosos. Es lo que se llama dopaje tecnológico. Desde zapatillas que reducen un 4% el gasto energético, ropa deportiva más ligera, que facilita los movimientos, aplicaciones y aparatos de seguimiento en los entrenamientos para mejorar la técnica, hasta llegar a utilizarse sistemas de estimulación por corriente directa. Pues no sé, imagínate un gorro con electrodos que colocan en tu cabeza, ¿no? Y que mejora el rendimiento, que incrementa la resistencia y disminuye la fatiga. Y es que la tecnología está tan integrada en el deporte, también en el juego, que ya casi ni nos damos cuenta de que está. Ahí están, por ejemplo, las cámaras Ojo de Halcón en el tenis o el VAR en el fútbol. Y aún más, en los próximos Juegos Olímpicos todos los ejercicios de gimnasia artística se van a medir con una cámara con sensor 3D. Bueno, desde luego, el deporte cada vez se apoya más en recursos tecnológicos y en el manejo de datos. Claro, la cuestión es cuánto de ético o no es usar todos estos sensores, como decimos, esta inteligencia artificial y este Big Data al servicio del deporte. Alberto Carrio es investigador y profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Esta es la terminología que se utiliza, dopaje tecnológico. Al utilizar la palabra dopaje ya parece que le estamos dando un sesgo negativo, ¿no? Pero no sé si es así, si siempre es así. ¿Cómo podríamos calificarlo?
Bueno, lo cierto es que sí, efectivamente, al utilizar la palabra dopaje parece que estamos haciendo algo que está fuera de lo permitido, que otorga alguna ventaja competitiva, ¿no? El gran debate es si todas estas cosas constituyen o no un dopaje tecnológico, como se suele llamar, o simplemente una mejora de la técnica, de la tecnología en el deporte, ¿no? Decía usted muy bien que la tecnología integrada en el deporte que está cambiando la forma de hacerlo, pero en realidad la tecnología siempre ha estado unida al deporte, ¿no? No podemos pensar en casi ningún deporte pues lanzamiento de jabalinas sin la mejora que ha supuesto la disminución de peso en las jabalinas o las raquetas en el tenis o las pelotas en el fútbol, ¿no? Pero efectivamente, como bien decía ahora, la cuestión es una cuestión ética. ¿Es justo, es fair play utilizar este tipo de tecnología para mejorar el rendimiento deportivo? Bueno, podemos discutirlo.
Desde luego, y de eso se trata, y es lo que vamos a hacer a continuación, o por lo menos hablar sobre el tema o debatirlo. Porque claro, además hay planos diferentes. Una cosa, por ejemplo, es, mencionaba yo, ¿no?, que en los próximos Juegos Olímpicos todos los ejercicios de gimnasia artística uh-huh. se medirán con una cámara con sensor 3D. A ver, de toda la vida uh-huh. sabemos que en aquellos deportes en que hay jueces de por medio que puntúan, pues siempre hay polémica. Entonces, ¿cómo se uh-huh. sustituye o se evita esas polémicas utilizando la tecnología? En el caso del fútbol, con el VAR. Aún así sigue habiendo polémica, es curioso, ¿eh? Pero bueno, sí, por ejemplo, sin embargo, con el Ojo de Halcón en el tenis está como mucho más claro todo. Pero bueno, con el tema de utilizar sensores 3D para ver un ejercicio de gimnasia, pues obviamente ese sesgo del juez se quita, ¿no? Ese error humano, por decirlo de alguna manera, o no error, vete tú a saber. Esto, en principio, no tendría por qué ser negativo en ningún caso.
No, en efecto, muy buena cuestión y muy buen ejemplo, porque la cuestión de las cámaras, que no es una cámara con sensores 3D, son 32 cámaras lo que se programa para cada ejercicio, efectivamente lo que ayuda es a evitar, y esto las gimnastas y los gimnastas tienen derecho a que esos sesgos de los jueces no los perjudiquen, ayuda a evitar errores humanos, ¿no? Pero también debemos pensar que esto modifica la forma en la que se realizan los ejercicios, porque también los gimnastas saben que un juez que está más o menos a 9 metros de su o a 10 metros de la plataforma donde se realiza el ejercicio, o a 15 metros, no tiene la capacidad de ver igual que con la cámara, con las cámaras 3D que se utilizan. Por tanto, los ejercicios deben ser mucho más precisos, no va a ser posible hacer ya determinados movimientos de corrección en gimnasia que antes permitían al juez hacerse una idea de que bueno, más o menos el ejercicio estaba bien, ¿no? Va a ser un poco como el tenis, efectivamente, la comparación es muy adecuada, o en rugby, ¿no? Si tenemos el Ojo de Halcón, antes podíamos dudar si el juez había visto o no la pelota, podíamos dudar uh-huh. si la pelota había botado dentro de la línea o no, y era el ojo humano el que lo percibía. Ahora tenemos una imagen fija. Pero esto pasó con la foto finish en ciclismo y en atletismo, ¿no? Entonces, en principio, esta tecnología debe ser bienvenida. El problema es cuando esta tecnología no se utiliza para garantizar que no haya fallos humanos que perjudiquen, digamos, a quien mejor lo ha hecho, sino que se utiliza para hacer algún tipo de trampa o obtener algún tipo de ventaja competitiva, ¿no? Este es el problema. El famoso caso de las zapatillas Nike, las Butterfly, claro, sí, y todo esto, ¿no?
Claro, es que hay otra cuestión diferente, que es en el rendimiento, cuando se utiliza la tecnología, en el rendimiento del deportista, ¿no? También aquí podríamos abrir, no sé cómo le parecerá, dos posibilidades. Una es en el entrenamiento, que en principio dices, bueno, pues parece lícito, ¿no?, utilizar cualquier tipo de tecnología que nos ayude en un entrenamiento, en una manera de preparar determinado deporte o ejercicio. Otro es ya en la competición, ¿no?, en el ejercicio, uh-huh, del deporte. Y el caso de las zapatillas, sí, en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, los tres atletas que subieron al podio del maratón masculino usaban las mismas zapatillas con suela gruesa sobre una placa rígida de carbono. A ver, es mucha casualidad, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Esto es lo que ocurre con las famosas zapatillas Nike, que no solo en los Juegos de Río, sino el récord mundial de la maratón se batió así, en la maratón femenina también ocurre lo mismo. Y entonces, claro, no es una casualidad que en las últimas 20 pruebas de maratón, los últimos 20 ganadores y ganadoras, pero también los segundos y los terceros usaban el mismo tipo de zapatillas. Obviamente, además, al retirarlas, obviamente, esto supone que produce una ventaja competitiva. ¿Esta ventaja competitiva es tan inmensa como para hacer los ganadores? Obviamente, esto no impide valorar el esfuerzo, la capacidad de los deportistas, pero sí es cierto que otorga una ventaja competitiva, ¿no?
Claro, cuando estamos al límite, es decir, estamos hablando ya de deportistas de élite, donde están muy igualados, es decir,
claro,
pues a ese nivel cualquier décima de segundo es importante, y sobre todo, claro, si no todos están igualados, es decir, no todos los atletas tienen acceso a los mismos, a las mismas ventajas tecnológicas, por decirlo así, ¿no?
Efectivamente, exactamente esta es la cuestión, porque un 1% o dos décimas de segundo en 1000 metros en deportistas de élite marca la diferencia, ¿no? Porque al final, al fin y al cabo, debemos pensar que esto es lo que sucede con los récords mundiales, ¿no? Cuando se superan muy poco. La otra cuestión que sí es muy interesante es la que planteaba sobre la diferencia entre el uso de este tipo de tecnología en los entrenamientos y en la competición. Claro, antes en la introducción mencionaba las técnicas de estimulación craneal directa, ¿no? Uh-huh. Este es un caso que se plantea muchas dudas éticas, jurídicas, de protección de los deportistas y demás. Ahora mismo la Agencia Mundial Antidopaje permite el uso de estas técnicas en los entrenamientos, no en la competición.
¿Pero qué hace exactamente ese casco,
claro,
digamos, con estimulación eléctrica?
Ya no es un casco. Esto es interesante porque antes la imagen, efectivamente, cuando pensamos en esto, pensamos en alguien que está manipulando el cerebro. Tal. Bueno, ya, y si queremos ser más refinados, pensamos como en un gorro de estos de baño o de peluquería, ¿no? Que es con diferentes cables. Bueno, ahora la realidad es que estos aparatos ya funcionan como unos cascos de escuchar música que se posicionan en diferentes partes del cráneo para estimular diferentes zonas del cerebro, ¿no? En función de lo que queramos mejorar, pues el rendimiento deportivo, la resistencia, a disminuir la fatiga, etcétera. ¿Cuál es el problema de esto? Que se está comercializando en Estados Unidos, ya se comercializa, y los deportistas lo están utilizando un poco a su buen entender.
Ajá.
Esto es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso, en primer lugar, porque no sabemos si esto altera, sabemos que altera el rendimiento deportivo, Es muy difícil de comprobar que se utilizó esto, ¿no? Porque no tiene rasgos físicos que puedan ser perseguidos, por ejemplo, como ocurre con las sustancias dopantes.
Claro, que no deja residuos, vamos.
No, porque tiene unos efectos limitados en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Unos efectos que duran unos 40 minutos, pero no sabemos si habría que utilizar de nuevo un tipo de técnica parecida para saber si esa persona ha excitado, por decirlo así, algunas zonas cerebrales. Y claro, también es muy invasivo. Imagínense que al comenzar un partido o en medio de una competición, pues paramos a un deportista porque sospechamos esto y entonces comenzamos a escanear el cerebro, ¿no? Pero a lo que iba, la cuestión es que aquí hay tres cosas que mencionaba al principio en la introducción que son importantes. Una, la diferencia entre entrenamiento y competición.
Sí.
Si esto constituye una técnica dopante que otorga ventaja competitiva y por tanto debería ser prohibida. Y tercero, que también es uno de los casos por los que la Agencia Mundial Antidopaje prohíbe estas técnicas, si afecta a la salud e integridad del deportista. Y no lo sabemos. Porque no sabemos qué va a pasar dentro de X años si los deportistas siguen utilizando este tipo de estimulación cerebral. Al principio, cuando empezaron a utilizarse las sustancias dopantes, nadie pensaba que iba a morir o que iba a suceder algo grave a los deportistas. Y por desgracia, sobre todo en ciclismo, pero en muchos otros deportes, tenemos casos de muertes prematuras que han sido debidas a la utilización de esto, ¿no? ¿Quién no nos dice que en 5 o 6 años los deportistas empiezan a sufrir trastornos psicológicos debido a la utilización de estas técnicas? Más aún, le digo, ¿quién no nos dice que los problemas que están empezando a experimentar muchos deportistas de élite y sobre todo muchas deportistas de élite no se debe a que al manipular el cerebro con estas técnicas después se sienten, tienen, no sé, una falta de capacidad o de concentración en determinados momentos clave que les parece que no van a poder superar ese momento? Y eso es lo que hay que estudiar.
Pues desde luego que sí, también parece necesario ese marco ético y legal, ¿no?, para defender el propio deporte y también a los deportistas, porque el mundo tecnológico está aquí, porque ha entrado de lleno en el deporte, la inteligencia artificial, el Big Data, en fin, lo estamos viendo, ¿no? Cualquier deporte que ahora mismo podamos seguir es así, si no es por un lado es por otro, pero luego también en esos entrenamientos, como decimos, en fin. Por lo tanto, ese marco legal, como decimos, parece importante, ese marco ético también, y desde luego muy interesante esta cuestión para seguir debatiendo en cualquier momento. Alberto Carrio, investigador, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes, muchas gracias.
Hablando de deporte, es deporte el lanzamiento de carretilla, cuanto más lejos mejor. Bueno, podría serlo, sobre todo si el espacio por donde vas a lanzar la carretilla está despejado y la carretilla va en la dirección adecuada y no acaba impactando en la cabeza de las personas que están viendo el espectáculo, por decirlo así. Bueno, estamos hablando del famoso vídeo de este campeonato de carretillas, que la verdad es que está dando la vuelta a España, ¿no? Y todo el mundo habla de él porque es tremendo. Afortunadamente no pasó nada. Luego también, este deporte, el lanzamiento de un hueso de aceituna, bueno, hay un campeonato español sobre esto, pues alguien es capaz de lanzar ese hueso de aceituna a más de 25 metros. ¿Sabes lo que son 25 metros? Ponte a contar. en pasos. Dices, ¿cómo lo hacen? Pues no sé, eso es lo que estoy preguntando yo. Bueno, estamos hablando de este tipo de juegos, de este tipo de campeonatos curiosísimos, algunos incomprensibles, que a lo mejor se celebran, sobre todo suele ser en verano y en las fiestas populares, ¿no? Y queremos que los compartas con todos los oyentes del programa y que nos envíes tus notas de voz, tus mensajes. A ver, Iranzu, Claudia, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, Pilar, pues hemos descubierto que no solo en España somos tan brutos. En Atherstone se ha hecho también bastante viral un juego donde juegan con una pelota, como si fuese fútbol, durante 2 horas y vale todo. Empujones, golpes, zancadillas. ¿Te imaginas cómo está esta gente? Pues en la calle principal del pueblo con un balón aguantando 2 horas a ver quién tiene más la pelota.
En fin, sí, yo no digo que, o sea, que por ahí son peores que nosotros, vamos, mucho peor que nosotros, no tengo dudas.
Y un oyente nos ha resuelto la duda de lo que es una picaraza.
A ver.
Mi padre era de la provincia de Teruel, de la parte occidental, y allí picaraza significa urraca, como habéis dicho.
Ah, luego entonces yo tenía razón.
Sí, pero es que hay algunos que nos dicen que es como lo de clavar la sombrilla en la arena y otros que es una azada. Entonces hay como un...
Nos han mandado fotos y
sí,
todo tenemos...
Es dependiendo de la comunidad autónoma, parece ser.
Bueno, pues vamos a intentar indagar más en esto de la picaraza. Y en los campeonatos curiosos de toda España, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo o a algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, por solo 129 euros.
Y ahora además tienes muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí, la típica todóloga, que lo mismo sienta cátedra sobre la Revolución Francesa, la tortilla francesa, la Polinesia francesa. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de Navidad. Que eso ya no lo sabe.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.